Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Para el que cree, todo es posible, por el pastor Dionis Peña.
Lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Aunque el texto que vamos a estudiar hoy nos habla de Jesús sanando a un muchacho endemoniado, la lección principal del pasaje no tiene que ver con cómo exorcizar un demonio. Tiene que ver con un problema más profundo y se llama incredulidad. Tiene que ver con la incredulidad. A partir de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, ¿ustedes se acuerdan? Allá en el capítulo 8, versículo 27, Jesús comenzó a revelarle a sus discípulos más claramente que él iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Él comenzó a entrenarlos, él comenzó a limitar su ministerio público de las multitudes y a concentrarse en entrenar a sus discípulos. Él tenía que darle una serie de lecciones muy importantes porque él los estaba preparando para lo que venía, que era lo que venía en unos cuantos meses. Iba a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a ser crucificado y luego iba a resucitar e iba a ascender al cielo. Así que Jesús estaba preparándolos para su partida. Y en este pasaje, la lección que Dios nos quiere enseñar a nosotros y que fue la que le enseñó a ellos también, esta es la lección para nosotros hoy. Para el que cree, todo es posible. Por tanto, arrepiéntete de tu incredulidad y pon tu fe en Cristo, dependiendo de Él en la oración. Y yo quiero dividir este pasaje en tres escenas. Y la primera escena la he titulado Una generación incrédula, a partir del versículo 14. ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús y sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿dónde estaban hace un poquito de tiempo? Estaban en la montaña de la Transfiguración, donde vieron la gloria de Dios sobre la persona de Jesucristo transfigurado, donde escucharon la voz del Padre exaltando a Jesús y donde pudieron ver también a Moisés y a Elías. Pedro no sabía ni qué decir y lo único que él quería era quedarse allí, en la gloriosa experiencia de estar en la presencia de Dios. Pero hay que bajar del monte. Y al bajar, en esta escena en particular, lo que le espera a Jesús y a sus tres discípulos es todo lo opuesto de lo que ellos acaban de ver en la montaña. Y muchas veces, hermanos, nos pasa que después de haber experimentado un momento de dulce comunión, tiempo de oración en su palabra, somos asaltados con las realidades duras de la vida. Tenemos que salir de ese momento sublime y que encontrarnos con las realidades de un mundo caído, lleno de pecado, de dolor y sufrimiento. Y somos arrastrados por las presiones de la vida, por las ocupaciones. Pero llegará un día para aquellos que conocemos al Señor en que ya no tendremos que bajar del monte, en que todas estas presiones terminarán y en que nosotros estaremos para siempre disfrutando de la presencia de nuestro Salvador. Pero allí, volviendo a nuestro punto, hay una multitud rodeando a los 9 discípulos que quedaron y hay un grupo de los omnipresentes escribas y están discutiendo con los discípulos. Imagínense qué es lo que está pasando ahí. La multitud lo está rodeando, los escribas le están ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque un hombre le llevó a Jesús su hijo endemoniado y como Jesús no estaba ahí, ¿qué se espera? Que los discípulos lo liberen. y los discípulos no pudieron. Yo me imagino a los escribas atacando a los discípulos y a la gente de la multitud. Pero van acá, ustedes no son los discípulos de Jesús. Y no que ustedes salieron en misión y estaban sacando demonios, haciendo de todo. ¿Por qué no pueden liberar a este muchacho? Entonces ahí llega Jesús a la escena. Lo que encontró Jesús allí, hermanos, es una situación desgarradora. Cuando el maestro le preguntó a sus discípulos, ¿qué ustedes discuten? Los discípulos no dijeron nada. Y un hombre de la multitud y dice, versículo 17, mire conmigo, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Mateo, en su pasaje paralelo, dice que ese hombre llegó donde Jesús de rodillas, que él se postró. Y Lucas añade el detalle de que era su hijo único. Imagínense usted, un solo hijo y miren cómo está. Qué desgarradora situación. Piensen en la situación de este padre, de este muchacho. Este demonio causaba que el muchacho fuera mudo y sordo. Más adelante Jesús dice que también era sordo. Le producía convulsiones terribles, que botaba espuma por la boca, lo sacudía con violencia, lo lanzaba al piso y hacía que diera vueltas descontroladamente. Con razón, este hombre viene donde Jesús a pedir ayuda. Qué terribles son los efectos del pecado en el mundo, hermanos. Cuando usted se pregunta, ¿por qué pasan cosas así? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Bueno, la Biblia enseña que el mal que vemos en el mundo es fruto del pecado del hombre y de la obra del maligno. Hermanos, cuando el hombre pecó en Edén, hizo una alianza con Satanás y el pecado le abrió las puertas al diablo para dañarnos. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Tú estás quizás no pasando por una situación similar en el sentido de que quizás tu hijo no está poseído, pero de seguro que tú sufres los efectos de un mundo caído que no funciona como Dios lo diseñó. Quizás es una enfermedad grave lo que estás viviendo tú o alguien en tu familia. Las enfermedades son fruto del pecado también. Son fruto de un mundo que no funciona como Dios lo diseñó. Tal vez estás sufriendo por la maldad que otros te hacen, o por la injusticia y la desigualdad que existe en el mundo. Quizás eso es lo que está pasando en tu vida y estás sufriendo. Quizás piensas que tienes mala suerte. Óyeme, todo me sale mal a mí. O tal vez estás sufriendo por algo que tú mismo hiciste, por un pecado personal. Y ahora estás viviendo las consecuencias, porque metiste la pata aquí, allí, 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 hiciste lo que no debías, y ahora estás sufriendo las consecuencias. Cualquiera que sea la aflicción que estás viviendo, yo te animo a que tú hagas lo mismo que hizo este hombre. Este hombre vino a Cristo. Por eso yo te digo hoy, ven, ven a Cristo. Cuéntale a Jesús tu aflicción y tu sufrimiento. Y tú verás que no hay nada imposible para él. Pero no fue la condición del muchacho o la incapacidad de los discípulos lo que más le molestó a Jesús. Eso sí, eso es triste, pero lo que más le molestó y lo que más indignó a Jesús, ¿sabes qué fue? La incredulidad. Mira el versículo 19 conmigo. Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo tendré que soportar? Traigan al muchacho. ¿A quién crees que se está dirigiendo Jesús? ¿Será los escribas? Quizás se estaba refiriendo a la multitud. Bueno, la multitud era mitad crédula, mitad incrédula. O sea que no podía Jesús estar esperando esta respuesta de fe de la multitud tampoco. ¿De quién esperaba Jesús? De sus discípulos. Él esperaba fe de sus discípulos. Los discípulos habían andado con Jesús por más de 2 años ya. Estamos hablando que gente que había andado con Jesús, visto sus milagros y sus maravillas. Ellos mismos habían participado en milagros. Cuando fueron enviados en Marcos capítulo 6, verso 13, dice que ellos echaron fuera demonios, ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó? Yo pudiera decir que hasta ahora, hasta este punto donde ellos están, los discípulos no habían tenido que ejercitar mucho la fe. trajeron a este muchacho endemoniado, ¿y ahora qué hacemos? Así que ellos decidieron, y escucha bien, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a problemas muchas veces. Esto que ellos hicieron es lo que muchas veces tú y yo hacemos, que es lo que Cristo le llama incredulidad. Ellos decidieron enfrentar el problema ellos mismos y perdieron de vista su dependencia del Señor. Creyeron que la experiencia anterior que ellos habían vivido les capacitaba y era suficiente para hacer lo que tenían que hacer ahora. Pensaron que el poder residía en ellos. No, pero ya nosotros fuimos enviados por Jesús. En ese momento no estaban creyendo en Jesús, sino que estaban confiando en su propia capacidad. Y hermanos, eso es lo que se llama incredulidad. ¿Te pasa a ti? ¿Te olvidas del Señor? ¿Tratas de resolver tú? ¿Te olvidas de que tú dependes del Señor? ¿Comienzas a buscar la manera de resolver? ¿Crees que el hecho de que tú has resuelto antes te garantiza que tú vas a resolver ahora? Y Jesús le llama generación incrédula. Él no les dice generación sin poder, porque el problema de ellos no era un problema de poder, sino de qué. Él le dice incrédulos y se lamenta. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Amados, si hay algo que ofende a nuestro Señor, no es nuestra falta de poder, es nuestra falta de fe. Nuestra incredulidad ataca el carácter de Dios. El problema es la incredulidad, porque la incredulidad impide que tengamos acceso al poder de Dios. Escucha eso. La incredulidad impide que tengas acceso al poder de Dios, porque solo por medio de la fe nosotros podemos acercarnos a Dios. Solo por medio de la fe nosotros podemos acceder a las bendiciones de Dios. Solo por medio de la fe podemos agradar a Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿tú crees que Dios puede? ¿Qué usted me contestaría? Sí. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Sí. Pero quizás no en mí, quizás en otro. Pero si tú crees que Dios puede hacerlo, ¿por qué no le invitas a hacerlo? ¿Por qué tratas de resolver tú mismo, sabiendo que no tienes la capacidad? Hermano, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Oye, ¿cuántas veces has visto la mano de Dios obrando en tu vida? Lo primero que Dios hizo fue sacarte del pecado, de la condenación. Tú quieres un milagro más grande que este. Pero más allá de esto, ¿cuántas ocasiones Dios te ha sacado del hoyo de la desesperación? ¿En cuántas ocasiones Él te ha librado de aquellos que buscan tu mal? ¿Te ha provisto para tus necesidades? ¿Te ha rodeado de favores y de misericordias? ¿Cuántos pueden decir, sí, Dios ha hecho eso en mi vida? Pero cuando viene la próxima aflicción, incredulidad. Hermanos, y si los discípulos iban a llevar a cabo la misión que Cristo les encomendó, tenían que aprender esta lección. Pero este evento, el que estamos estudiando, no solo nos habla de la incredulidad, sino que también nos habla de la fe que hace que cualquier cosa sea posible. Mira los versículos 20 al 22, y esto nos lleva a nuestra segunda escena. Nuestra segunda escena se llama una fe imperfecta. ¿Cómo así, hermano? Sí, una fe imperfecta. Mira los versículos 20 en adelante. Y lo llevaron ante él, el muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué esperarías tú que Jesús haga? ¿Echarlo? ¿Hacer algo porque el muchacho está revolcando? Pero eso no es lo que Jesús hace. Jesús hace algo muy distinto. Mira el verso 21. Jesús preguntó al padre. Él comienza una conversación con el papá. El demonio ahí. Pero Jesús comienza a conversar con el padre. Mira, ¿y cuánto tiempo hace que le sucede esto? El papá le dice, desde su niñez. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. ¿Por qué tú crees que Jesús le hizo esta pregunta a ese papá en ese momento? ¿Tú crees que Jesús necesitaba saber alguna información? No, Jesús no está preguntando esto porque él necesita la información. Yo creo que él está preguntando por dos razones. La primera razón por la que creo que Jesús pregunta es porque él quería que el papá expresara su aflicción y su dolor para él mostrarle compasión. Los que somos padres aquí, nosotros sabemos lo que implica cuidar a un niño. Imagínense este niño que estaba poseído por un demonio que lo tiraba al piso, que lo destruía. Imagínese usted, hermano, las heridas que tenía este niño, los moretones, los golpes que se había dado, las cortadas. Este niño había salido, ya es un muchacho, ya en este momento ya está grande. Yo no sé cómo sobrevivió, por la gracia de Dios, porque yo creo que Dios lo preservó para este momento. Pero el demonio había hecho con este muchacho de todo. Imagínense usted, la mamá estaba cocinando en un fogón y el demonio lo tira en el fogón al muchacho para que se queme. Eso es lo que dice, lo tira en el fuego. Hay un río o un lago o una pileta de esas que se usaban en agricultura. ¿Y qué hace el demonio? Una convulsión, ¡pra! Lo tira en el río para ver si se ahoga. Eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí. Imagínense el papá y la mamá de este muchacho. ¿Cuánta tensión para cuidarlo? ¿Tú crees que este papá había buscado posibilidades alternativas para liberar a su niño? Probablemente sí. Quizás fue a médicos para ver si hacían algo. Quizás fue donde curandero, quizás fue donde los brujos, quizás fue donde los exorcistas. Hagan algo con este hijo mío, por favor. Pero llegó donde tenía que llegar. A la presencia de nuestro Salvador. Y le contó lo que le pasaba. Hermano, amigo, Jesús está interesado en tu historia, en tu sufrimiento. Tú no eres una cabeza más, una persona más en una multitud. Dios te conoce y te escucha. Él sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Y Él quiere que tú vengas y le digas, Jesús, mira lo que me está pasando. Que tú abras tu corazón. La segunda cosa que yo creo que Jesús quiere de este hombre es que este hombre declare su fe en Él. Así que el padre del muchacho termina su historia diciéndole, oiga bien, mira el versículo 22 al final. Él termina diciéndole a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, porque ya yo se lo traje a tus discípulos y tampoco pudieron, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿A ti qué te parece esta declaración? A mí me luce como, yo creo, pero tengo mis dudas. Él está dolido, él ya está desesperado, entiende, hermano, nadie lo ha podido ayudar. Hay dos cosas que son necesarias para que alguien te haga un favor. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, que la persona quiera y que pueda. Hay que poder, pero también hay que querer. Él no tenía duda que Jesús quizás quería, porque Jesús le había puesto atención y estaba discutiendo con él. Quiere decir que quizás Jesús quería, la duda era si podía. Diferente al leproso, ¿te acuerdas cuando estudiamos Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41? Dice que un leproso se acercó a Jesús y se postró a él y le ruega diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, movido a misericordia, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y fue limpio. Este leproso no tenía duda que Jesús podía. Su duda era si Jesús iba a querer. Él le dice, yo sé que si tú quieres, puedes. Pero ¿cuál era la situación del padre, del muchacho? Era al revés. Yo sé que tú quieres, lo que yo estoy seguro que tú puedes. Por eso Jesús le responde. O sea, el hombre le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le contesta, ¿cómo si tú puedes? Ahora, Jesús no lo hace con orgullo ni con dolor. Él lo hace con ternura y lo corrige suavemente y le dice, él le dice, si ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. En otras palabras, el punto aquí, dice Jesús, no es si yo puedo, porque yo puedo hacer todo lo que yo desee. El punto es si tú crees que yo puedo, porque para el que cree que yo puedo, no hay nada imposible. El límite es Dios mismo. Hermanos, esto es una declaración extremadamente asombrosa e importante, lo que Jesús está diciendo aquí. Y muchos han malentendido lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que si tú tienes fe conseguirás todo lo que quieras. Eso no es lo que Jesús está diciendo, por lo menos en este pasaje. Él está diciendo que si tú crees que Él puede, entonces nada es imposible porque el problema ya salió de tus manos y está en las manos de Él. Y Él hará lo que Él quiera. Hermano, nuestra fe no hace el milagro. No tenemos poder para declarar algo y que se haga. No le crea eso, es lo que están diciendo. Tu palabra es creativa, tú dices y se hace. El único que yo sepa que dice que hace eso es el Señor. Dice y se hace. No, nuestra fe no hace el milagro, pero nuestra fe quita todo el obstáculo de nuestra parte y abre las puertas para que Dios haga lo que quiera, porque el cielo gobierna. Por eso, todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora mira el versículo 24, dice que al instante cuando Jesús le dijo a este hombre, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esta es una imagen precisa de nuestra fe. Es una fe débil, la nuestra es una fe titubeante, a veces mezclada con dudas. Pero es fe verdadera por causa de aquel que es el objeto de nuestra fe. Tu fe es verdadera si está puesta en la persona de Jesucristo. Hermano, la fe no es un producto humano. Es un don de Dios. Por eso este hombre dice, creo, pero ayúdame, incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Esa es la oración que tenemos que hacer. Dice R.C. Sproul, tú puedes decidir arrepentirte de tus pecados. Puedes decidir aprender más de Cristo, estudiar la palabra, pero no puedes crear fe por medio de una decisión. Es Dios el que puede crear la fe en un corazón que duda. Por eso, lo que este hombre hizo es lo que nosotros debemos hacer. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Ese es el clamor creyente, pero humilde, que el cristiano debe manifestarle al Señor. Señor, yo sé que tú tienes todo el poder para hacer lo que tú deseas. Ayúdame a creer. Perdona mi fragilidad, pero Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Si tú eres cristiano, tú tienes la fe que se necesita para creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Dice el pastor John MacArthur, el Señor nunca espera de nosotros una fe perfecta, aunque Él es digno de ella. Él solo espera una fe imperfecta porque es lo que siempre va a recibir de nosotros y nosotros vamos a creer con cierta medida de duda mezclada con fe. Miren los versículos 25 al 27. Estos versículos nos demuestran que la fe débil de este hombre quitó el obstáculo de la incredulidad y abrió las puertas para que Dios actúe en medio de su situación. Dice así, versículo 25. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos dijeron, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Y dice Lucas que Jesús, tomando al muchacho, se lo entregó a su padre. ¿Cuánta fe le tomó al hombre? ¿Qué tipo de fe manifestó el papá de este muchacho? ¿Una fe perfecta? ¿Una fe grande? No. ¿Era una fe cómo? Imperfecta. ¿Era una fe débil? ¿Era una fe mezclada con duda? ¡Pero fe al fin! Ahora, mira qué cosa tan interesante. Cuando tú le dices al Señor, ayúdame en mi incredulidad, ¿qué efecto hace en tu vida cuando tú ves que Dios ha obrado? ¿Cómo tú crees que ese Señor terminó en esa ocasión? ¿Con menos fe o con más fe? ¡Con más fe! Porque en su pequeña fe Dios obró y esa misma obra de Dios entonces le alienta más para que pueda creer más la próxima vez. Todas las cosas son posibles al que cree en Jesús. Con una sola palabra, Jesús es capaz de deshacer las obras del diablo en un instante. Nuestra última escena encierra una lección vital para los discípulos y para nosotros hoy. Mírala a partir del versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Ciertamente, hermanos, hay diferentes tipos de demonios y diferentes poderes, pero el problema no parece ser el demonio aquí. Su problema era falta de oración. Dice Jesús, esta clase no sale sino con oración. Espérate un momento, tú dijiste arriba que el problema era la incredulidad. ¿Y por qué ahora me dice Jesús que el problema era la falta de oración? ¿Tú puedes hacer el enlace en tu mente? Jesús dice que era incredulidad y ahora le dice que es porque no están orando. Escucha esta frase de John MacArthur. La oración es la carretera por la que transita la fe para llegar al poder de Dios. La fe no se manifiesta en el vacío, sino que se ejercita mediante la oración. De modo que si no estamos orando, no estamos creyendo. Tú necesitas el poder de Dios hoy. Por eso necesitas orar hoy. Hoy esta es la lección que tenían que aprender sus discípulos y la que nosotros tenemos que aprender hoy. Ellos tenían que aprender a creer que Él contestaría sus oraciones aunque ellos no estuvieran viendo al Señor. Quizás tú estás aquí y no te identificas como una persona religiosa o devota, pero yo estoy seguro que tú estás experimentando los dolores y las consecuencias del pecado y de Satanás. Pero de eso vino Jesús a librarnos. Él mostró su autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades para mostrarnos cómo será el reino por venir. Allí no habrá enfermedad ni habrá demonio. Cristo fue a la cruz para resolver el problema del pecado. Porque allí en la cruz Cristo venció a Satanás dándole un golpe mortal en su resurrección. Por lo tanto, ¿qué tú tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu incredulidad y pon tu fe en Jesucristo. Y así como Él tuvo misericordia de este muchacho y de su padre, Él quiere tenerla de ti. Así que no endurezcas tu corazón y acércate al Señor hoy. Queridos hermanos, el verdadero cristianismo se vive en fe y en total dependencia de Dios. La vida cristiana es sobrenatural y se vive en la fe del Hijo de Dios. Termino con una cita de C.S. Lewis. Nunca sabrás realmente cuánto crees en algo hasta que su verdad o falsedad se convierta para ti en una cuestión de vida o muerte. Tú nunca vas a saber qué tan fuerte es tu creencia en algo hasta que eso se vuelva un asunto de vida o muerte. Si en verdad creemos que Jesús tiene todo el poder, oraremos y confiaremos en Él en los momentos más críticos y desesperantes de nuestra vida. Y comprobaremos allí que para el que cree en Él, todas las cosas son posibles.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.